De la mañana, 9 minutos. La noticia más importante tiene que ver entonces con lo que está ocurriendo con la llamada primera línea. Habrá diálogos en Bogotá. Ya se han dado circunstancias parecidas en otras ciudades del país. Vimos el antecedente de lo que ocurrió en Cali. Saludamos a esta hora al doctor Guillermo Rivera, veedor distrital. Doctor Rivera, muy buenos días.
Buenos días, William. Me da gusto saludarlo.
Igualmente, doctor Rivera, el propósito fundamental de entablar diálogos con la llamada primera línea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende?
La instalación de esta mesa de garantías es el resultado de un acercamiento, de una intermediación que han venido haciendo Naciones Unidas y la Iglesia. Y lo que se pretende en ese espacio es escuchar a estos jóvenes de la llamada primera línea y también de las asambleas juveniles de diferentes localidades de la ciudad. Ellos han planteado una especie de pliego y lo primero que hay que hacer es escucharlos. Nosotros desde la veeduría distrital estaremos en ese espacio como garantes de los derechos ciudadanos, pero por supuesto que es a la administración distrital a quien corresponde darle el trámite y hacer la evaluación correspondiente de ese pliego que ellos han presentado.
Uno de los propósitos que vemos en ese pliego de peticiones que han divulgado los señores de la primera línea, los jóvenes de la primera línea, es que se les reconozca políticamente, que se les dé un reconocimiento político. ¿Se le puede dar reconocimiento político a un grupo que algunos han señalado como responsables de hechos violentos, de situaciones lamentables que se han vivido en Bogotá y en otras ciudades del país? ¿Pueden tener un reconocimiento político, doctor Rivera?
Hay que separar las cosas. Quienes han cometido delitos tienen que responder por ellos. Es decir, quienes han ocasionado daño en bien ajeno, quienes han lesionado a servidores públicos, pues tienen que responder penalmente por ello. En Colombia las autoridades judiciales son independientes de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales también, y tienen que operar, tienen que funcionar, tienen que tomar sus decisiones. Lo que siempre se ha dicho es que la protesta social es un derecho fundamental y tiene que ser atendida por las autoridades correspondientes, y me parece que en este caso pues se está atendiendo una propuesta de diálogo, una serie de peticiones que habrá que evaluar. Creo que el reconocimiento de un actor social pues tiene que darse siempre en el marco de la Constitución y de la ley. Yo creo que conversar con unos grupos de jóvenes, independientemente de cómo se llamen, pues es lo que le corresponde al gobierno distrital en este caso. Si entre esos grupos hay personas que han cometido delitos, pues esas personas tendrán que responder ante la justicia, pero es a la justicia a quien le corresponde determinar quiénes son esos responsables y no es al gobierno distrital.
Sí, señor Bedor, pero ¿cómo van a hacer ustedes para saber quiénes son las personas con las que se van a sentar a negociar? Porque lo que vimos en Cali con esta ronda de conversaciones que intentó primero el gobierno nacional y luego la alcaldía local, pues fue que en la mayoría de estos eventos los jóvenes estaban siempre encapuchados y por lo tanto no se podía saber de su identidad. Y lo que hemos visto en Bogotá en los últimos días no es precisamente resistencia civil o protesta pacífica. Estamos hablando de la muerte de un ciudadano que iba en una motocicleta por una cuerda atravesada justamente por los jóvenes aparentemente de la primera línea, secuestros de buses, es decir, hechos muy graves que ponen en riesgo la vida de otros ciudadanos que no están protestando. ¿Cómo van a hacer ustedes para saber quiénes son con quienes se van a sentar?
¿Me está hablando Santiago?
Sí, señor.
Pues Santiago, me da gusto saludarte. Yo creería que esa pregunta hay que hacérsela a las autoridades judiciales. Es a ellos a quien les corresponde determinar quiénes fueron los responsables de extender esa cuerda que luego ocasionó la muerte de un motociclista. Es a la autoridad judicial a quien le corresponde determinar quiénes son los responsables de los hechos vandálicos en Suba y en otros lugares de la ciudad. No es al gobierno distrital. El gobierno distrital, hasta donde tengo entendido, tomó la decisión de convocar una mesa de garantías luego de una mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia. Eso no excluye que la autoridad judicial actúe, y creo que debe actuar. Por esa razón, pues es lo que se va a hacer. Es un ejercicio de diálogo, que es lo que le corresponde al gobierno distrital, y que es el resultado, como dije, de la mediación que viene haciendo Naciones Unidas. Yo lo que creo que de ninguna manera se puede entender que una mesa de garantías excluye la actuación de la autoridad judicial y la responsabilidad, en este caso penal, de quienes han cometido delitos.
Veedor, lo saluda Alejandro Uribe desde las calles de la capital. Yo a usted lo vi ya en el Portal de las Américas, instalando mesas de diálogo, estando con la gente. Incluso cuando vino la CIDH también usted estuvo allí. ¿Por qué esta vez iba a funcionar si otras veces no ha funcionado? Incluso cuando estuvo la CIDH, pues también atacaron a algunos funcionarios, no sé si los de la primera línea, pero sí los vándalos que están allí.
Alejandra, yo estuve allá en el Portal de las Américas, por supuesto, intentando que una mesa de conversaciones entre el gobierno distrital y los jóvenes que están protestando en esa zona pudiera tener un buen desenlace. Desafortunadamente, lo que usted comenta que ocurrió en una de esas mesas o en uno de esos diálogos, pues frustró ese empeño que teníamos. Pero volverlo a intentar no está mal, por el contrario, me parece que hay que seguir intentándolo hasta lograr un acuerdo. Creo que lo que los ciudadanos de Bogotá están esperando es que los bloqueos, es que los enfrentamientos entre la policía y grupos de jóvenes terminen definitivamente. Y el diálogo es una manera de lograrlo. Por eso digo que este esfuerzo no excluye lo que deben hacer las autoridades judiciales para determinar los responsables de la comisión de delitos. Es que No puede uno asumir que absolutamente todos los jóvenes han cometido delitos. Los que han cometido delitos tienen que responder ante la justicia. Pero eso no excluye también que podamos avanzar en una mesa de garantías que ojalá permita, en el marco de la Constitución y la ley, lograr unos acuerdos que vuelvan a la normalidad de la vida en muchos de estos lugares de Bogotá que usted menciona.
Señor exministro, veedor distrital, de pronto el tema que usted lo refiere mucho en sus respuestas, jóvenes, no todos son jóvenes, o depende de lo que diga, como ajustémonos a lo que dice el DANE sobre jóvenes, entre 18 y 28 años. Pero la pregunta tiene que ver cómo usted, con su experiencia, considera este grupo. ¿Es un grupo subversivo, es un sindicato, es un partido, en un país donde somos muy productivos armando este tipo de grupos para desestabilizar el país? Caparros, urabeños, Usuga, EPL, ELN, FARC, AUC, todo eso. ¿Cómo usted los considera en su experiencia? ¿Es una guerrilla urbana? ¿Qué es? ¿Qué es esto a lo que se enfrentan ustedes para dialogar?
Creo que esta es una experiencia inédita. La verdad, Colombia no había vivido en los últimos años, y yo casi que me atrevería a decir que jamás, pues una ola de protestas urbanas del tamaño de las que se han vivido en los últimos dos meses. Pero además son unas protestas inorgánicas, no hay unas cabezas visibles en medio de esta serie de movilizaciones que se han venido presentando. Y por esa razón lo que hemos visto es que en cada una de las ciudades los mandatarios locales han tenido que asumir la tarea de buscar puentes de diálogo, de intentar la mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia, de la Comisión de la Verdad, para encontrar salidas. Yo no me atrevería a hacer una comparación como la que usted hace, porque pues son contextos distintos, son hechos distintos, y bueno, creo que arriesgarse a hacer algún tipo de calificativo o de denominación pues podría ser inexacto o podría ser equivocado. Así que yo lo que creo es que, sin lugar a dudas, se ha presentado durante estos dos meses una protesta social. Que en medio de esa protesta social algunas personas han cometido delitos es un hecho que salta a la vista y que a la autoridad judicial le corresponde judicializar y sancionar a quienes han cometido delitos. Eso debe funcionar de esa manera en un Estado de Derecho.
Veedor, ¿cómo cae en este momento el anuncio de una ley antivandalismo o una ley antidisturbios? ¿Cree que afectaría eventualmente esta mesa entre el distrito y la primera línea?
Pues Ana María, yo desde hace varios años he venido diciendo, y lo reitero ahora, es decir, cada vez que pasan los días me reafirmo más en mi convicción. Yo creo que al país no le hacen falta más delitos o más leyes que establezcan nuevos delitos, ni tampoco la elevación de las penas de los delitos, porque que en general, no lo digo solamente por estos casos en particular, sino en general, en los últimos 20 años, y lo digo además en mi condición de excongresista, nos hemos dedicado a eso, a sacar más leyes con nuevos delitos, con incremento de penas, y la situación del país en materia de convivencia no ha mejorado. Luego, la ley penal no es la respuesta a los problemas sociales que tiene el país. Creo que la respuesta hay que buscarla por otro lado. Luego, me parece que no vale la pena más modificaciones al Código Penal. No creo que valga la pena crear nuevos delitos ni incrementar penas. Creo que la respuesta hay que buscarla por otro lado. El Código Penal en Colombia es un código bastante extenso. Hay un número muy importante de delitos. Hay unas penas establecidas en ellos que son, a mi modo de ver, proporcionales. Y creo que lo que hay es que actuar. Creo que las autoridades judiciales tienen que aplicar el Código Penal y los gobiernos nacionales y locales buscar respuestas a esta problemática en el marco de sus competencias de carácter social. Creo que es lo que se debe hacer.
Doctor Rivera, ¿usted es santista?
Yo fui parte del gobierno del presidente Santos, claro que sí, fui viceministro del Interior, fui ministro del Interior, fui consejero presidencial de los Derechos Humanos.
Le pregunto porque seguramente las suspicacias comienzan ya a aparecer, los comentarios en redes sociales, que lo que podríamos estar viviendo en Bogotá en pequeña escala fue algo muy parecido a lo que vivimos en el gobierno de Santos, y fue el reconocimiento de una guerrilla que hoy pues está vinculada a la actividad política del país, a las FARC. Me refiero al caso de las FARC, al acuerdo de las FARC. ¿Algo parecido podría ocurrir en Bogotá con esta primera línea? Es decir, estamos frente al nacimiento de un grupo que rápidamente, como lo mencionaba el doctor Quijano, no sabemos ni dónde ubicarlo, si es una guerrilla, si es qué. ¿A una especie de pequeño acuerdo de paz en Bogotá con la primera línea? ¿Vamos para allá, doctor Rivera?
Pues excúseme lo que le voy a responder, pero me parece una tremenda inexactitud lo que usted me está planteando, porque lo que existió en el país fue un conflicto armado. Lo que se buscó resolver mediante el proceso y luego el acuerdo de paz fue un conflicto armado, que además había sido reconocido por la comunidad internacional, que los analistas durante décadas estudiaron y concluyeron que efectivamente era un conflicto armado. Lo que existe en Bogotá y lo que ha existido en Cali pues no reúne las características de un conflicto armado, y me refiero a un conflicto armado desde la perspectiva académica, desde el entendimiento que han planteado los analistas durante décadas. Un conflicto armado es un conflicto mediante el cual un actor armado busca tomarse el poder por las armas. Yo no he visto que aquí quienes están protestando, ni siquiera tampoco quienes están desarrollando actos vandálicos, pues quieran llegar al poder, ni han planteado ningún tipo de aspiración de esa naturaleza. Luego me parece que el contexto es totalmente distinto.
Posiblemente el contexto sea distinto, pero las maneras de lucha guerrillera también evolucionan, ¿no? Lo mencionábamos aquí recientemente en algunos de nuestros programas. ¿Cómo esto podría asimilarse a una evolución de la manera como la guerrilla actuó durante tantos años? Porque Bogotá estuvo colapsada, Cali estuvo colapsada. ¿Esa no es una manera de conflicto? Es decir, taponar ciudades, bloquear ciudades, impedir el acceso de alimentos, impedir que la gente se mueva libremente por una ciudad en la que pagan impuestos para que puedan andar en su vehículo particular a pie o en un transporte público. ¿Esa no es una manera nueva de hacer tomas guerrilleras?
William, París estuvo bloqueada por los chalecos amarillos. Creo que ningún analista en el mundo dijo que en París se estaba presentando un conflicto armado. Aquí claramente lo que hubo fue una protesta social y varias personas, en medio de esas protestas sociales, cometieron delitos. Evitar la libre circulación de los ciudadanos, evitar el ingreso de alimentos, eso es un delito, y lo repito, aquí ya lo he dicho varias veces, es a la autoridad judicial a quien le corresponde determinar quiénes son los responsables de la comisión de los delitos, judicializarlos y sancionarlos. El hecho de que se esté instalando una mesa de diálogo no excluye la responsabilidad de la autoridad judicial de actuar en el marco de las competencias penales.
Señor, pues, señor exministro, señor exgobernador de Putumayo, a usted que le ha tocado vivir toda esta problemática de la región y que obviamente en su larga experiencia como funcionario y como hombre elegido popularmente, ¿no le parece o no podría lanzarse la hipótesis que estos bloqueos, que este vandalismo en Puerto Rellena, en Los Héroes, en el Portal de las Américas, en Sameco, en Cali, le puede dar la geografía de las nuevas protestas, como lo decía William Calderón, es una mutación, es una transformación de estos grupos que quieren desestabilizar el Estado, y que ustedes, como lo también lo decía William, que han estado vinculado a toda esta, digamos, ola santista y una forma de ver el conflicto, no se dan cuenta o están miopes en que estas nuevas tomas, estos nuevos bloqueos, estas trincheras urbanas, incluso le hacen más daño a la economía que las viejas tomas de pueblos a las cuales ya nadie les ponía atención?
Pues bueno, en primer lugar, yo no fui gobernador de Putumayo. Fui gobernador encargado de Cundinamarca durante algún tiempo. Y sí, tengo una larga experiencia en la conflictividad social. Cuando fui ministro del Interior me correspondió atender mingas indígenas, me correspondió atender el paro de Buenaventura. Y yo empiezo por responderle lo último que usted señala. Creo que esas tomas de esos pueblos alejados a los que nadie les ponía atención fue finalmente lo que condujo a que el conflicto armado en Colombia durara tantos años. Creo que en Colombia desafortunadamente solo empezó a prestarse la atención al conflicto armado cuando se acercó a la capital. Y empezamos a entender en Colombia la gravedad de lo que estaba ocurriendo y la necesidad de resolverlo, y de resolverlo de la manera más rápida, que era a través de un acuerdo, a través de un proceso de diálogo, y no quedarnos eternamente en una guerra que nos habría seguido costando muchas vidas. En este caso, lo que está ocurriendo es que existe pues un estallido social en medio del cual varias personas han cometido delitos, y hay que abordarlo de esa manera, es decir, quienes cometieron delitos tienen que responder ante la justicia, pero también eso no significa que haya que desconocer que la pandemia, que la crisis económica generada por la pandemia, que la desatención histórica que han tenido muchos sectores poblacionales del país ahora en las zonas urbanas, pues requiere ser atendido. Me parece que eso no, uno no puede irse al extremo de empezar a hacer comparaciones con las guerrillas. Yo creo que este es un contexto totalmente distinto, y creo que en la medida en que lo entendamos como un nuevo contexto, como una nueva realidad, lo podemos abordar adecuadamente.
Es que es muy difícil, doctor Rivera, no atar cabos. Es muy difícil no atar cabos, porque, y ya para terminar, y agradeciéndole la amabilidad de atendernos, para poder entender qué es lo que va a ocurrir a partir de hoy en Bogotá. Le decía, es difícil, Juan Manuel Santos, de quien usted, como bien lo afirma, fue ministro del Interior, aseguró cuando estaba tratando de sacar adelante ese proceso de paz, era que si no se lograba el acuerdo de paz con las FARC, la guerra de las guerrillas se iba a meter a las ciudades. Se iba a meter a Bogotá, se iba a meter a Medellín, se iba a meter a Cali. Fue una de las advertencias que hizo el expresidente Santos, que mucha parte del país la recibió casi como una amenaza. Si no hacemos el acuerdo de paz, se nos mete la guerrilla a las ciudades. Por eso todas estas preguntas. ¿Esta no es otra manera de guerrilla? ¿La primera línea no estará representando una manera de una evolución de esa guerrilla que antes se tomaba pueblos y que hoy tiene colapsadas a ciudades, que tiene bloqueada gran parte de Bogotá, que tuvo bloqueada a Cali durante tanto tiempo? ¿No estamos en esa evolución, doctor Rivera? Es decir, ¿usted descarta por completo que aquí no haya una fuerza como las disidencias de las FARC empujando la primera línea?
Mire, William, la presencia urbana de las guerrillas ha existido desde hace muchos años. El atentado del Club del Nogal en Bogotá por parte de las FARC, la bomba que puso el ELN en la Escuela General Santander a principios del año 2019. Decir que la presencia de la guerrilla en las grandes urbes de Colombia es una novedad, me parece que es equivocado. Han hecho presencia de distintas maneras desde hace muchísimos años. Y por fortuna, pues existió un acuerdo de paz con las FARC. Calcule usted lo que habría pasado en medio de esta pandemia con las FARC en armas, como estaban en armas antes del 2016, con 13.000 hombres que dejaron las armas en fin. Creo que, por fortuna, hoy tenemos un acuerdo de paz con las FARC. Yo no puedo decir que no hay presencia de las disidencias en Bogotá, en Cali o en Pereira. Puede que la haya. Creo que además a las autoridades judiciales también les corresponde determinar si en efecto la hay. Pero endilgarle toda la responsabilidad a las disidencias de un estallido social, me parece que eso lleva a desconocer el problema social de fondo que existe, la desatención de los jóvenes que también existe. Por esa razón yo insisto, me parece que en lugar de estar haciendo un gran esfuerzo por buscarle responsabilidad a las disidencias de las FARC, aquí lo que corresponde es, por un lado, a la autoridad judicial actuar, determinar quiénes son los responsables de la comisión de delitos, que en efecto los ha habido, claramente los ha habido, incluso homicidios como el del motociclista en la avenida Ciudad de Quito, cerca del Portal de las Américas, y a los gobiernos nacional y distrital atender la problemática social. Es que hay que atenderla, es que salta a la vista la problemática social. Hay gente que está aguantando hambre, esa es una realidad sobre la cual no podemos taparnos los ojos. Hay jóvenes que no tienen ni empleo ni han tenido la posibilidad de acceder a la educación superior. Esa es una realidad que hay que atender y que me parece que mesas como la que se va a instalar hoy van en ese propósito, en ese sentido.
Pues, doctor Guillermo Rivera, muchas gracias por explicarnos en detalle los alcances de este diálogo que va a arrancar a partir de hoy en Bogotá. El encuentro en una mesa de conversación entre el gobierno distrital y la llamada primera línea de la capital. Muchas gracias, exministro. Una feliz mañana.
Con mucho gusto.
Es Guillermo Rivera, el veedor distrital, quien va a estar en la mesa de diálogo con la primera línea de la capital del país. 6:32, una pausa, ya volvemos, vamos a los titulares. Mucho que analizar aquí en la FM con esta noticia, la noticia del día en Colombia.